El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Ya hemos vuelto, después de un verano convulso en el mundo de los toros, de más disputas fuera de los ruedos que dentro, un verano con más marketing que intrahistoria, de duelos descafeinados, escaso toro y escasa gente en los tendidos. La crisis y también la falta de imaginación en el estamento empresarial han marcado de nuevo un tramo de temporada vulgar. Unos empresarios que han preferido seguir apostando a lo seguro, a los de siempre, a los suyos, y no dar relevo, ese relevo que pareció atisbarse tras Sevilla y Madrid allá por la primavera. Los abonos han repetido hasta la saciedad los mismos nombres, las mismas ecuaciones de toreros y toros, algunos justificados, otros no. El cambio de cromos entre esa figura del empresario apoderado han sido el pan nuestro de cada día. Y entre la monotonía, dos toreros, Morante de la Puebla e Iván Fandiño, el de la Puebla haciendo la temporada de su vida, quizá con actuaciones para el recuerdo y sobre todo Ronda, esa antológica goyesca. Caso aparte, el de Morante, que ha sido un oasis en el desierto de tanta vulgaridad. Y pese a los esfuerzos de unos cuantos para descabezarlo, Iván Fandiño también, el torero vasco, ha seguido a su trantrán, triunfando, aunque con algunos empeñados en negarle el pan y la sal, no sea que vaya a molestar. Ahora le toca su reválida, la Feria de Otoño en Madrid. Dos tardes, dos ganaderías, Victoriano del Río y Adolfo Martín. Desde 1985, con Antonio Chenel Antoñete, nadie se anunciaba en un doblete por el octubre madrileño. Fandiño sigue entendiendo que esta profesión es para este tipo de gestos y hay que valorárselo. En época de conformismos, que un torero quiera jugarse su temporada en Madrid es digno de alabanza. Muy pocos lo han hecho. Y mientras, seguimos pendientes y preocupados por Zaragoza. El Pilar sigue su cuesta abajo y parece un pozo que no tiene fin. La Diputación sin poner o querer poner orden y la empresa Serolo cerrando unos carteles impropios de una plaza y de una feria como la zaragozana. ¿Quién pierde? Como siempre, los aficionados y la fiesta. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y para comenzar, vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina. La ILP taurina ya es un proyecto de ley tras su aprobación en el Congreso de los Diputados. La fiesta será patrimonio cultural inmaterial de España. Y este jueves comienza la Feria de Otoño con Iván Fandiño como gran protagonista. Mientras, la Diputación de Zaragoza no aprueba los carteles del Pilar, pero reconoce que no puede actuar contra la empresa Serolo. Y otra plaza, la de Alicante, saldrá a concurso para la próxima temporada, la de 2014. Y Sevilla, en la Plaza de la Maestranza, cerrará su temporada con un festival benéfico con figuras el próximo domingo 13 de octubre. Y nos vamos a México, ya que la Monumental tiene cerrada la cartelería de la primera parte de su temporada grande 2013-2014. Y los novilleros Arnedo, el novillero Álvaro Lorenzo, ha sido el triunfador de su zapato de oro. Y ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Si lo hacéis a través del mail, en dos direcciones, albero@cope.es y toros@cope.es. Nos podéis encontrar en las redes sociales en facebook.com/alberocope y si sois usuarios de Twitter en @alberocope. Bueno, y hoy queremos comenzar esta nueva temporada del Albero hablando precisamente de la Feria de Otoño que va a tener lugar en la Plaza de Toros de Las Ventas a final de esta semana. Un ciclo que comienza este jueves y que tendrá como aliciente la doble actuación del torero Iván Fandiño. Apuesta y reto que afrontará el viernes ante los toros de Victoriano del Río y el domingo con la de Adolfo Martín. Con Iván Fandiño compartimos un día de campo esta semana en la que presentó este reto. El Otoño de Fandiño lo ha venido a llamarse. El Albero tuvo la ocasión de hablar con él, con el diestro de Orduña. Iván Fandiño, dos tardes en Las Ventas y un porqué.
Bueno, porqué es mi interior, ¿no? El porqué es el salir, bueno, sobre todo satisfecho de lo que prometí en San Isidro, que no lo pude cumplir, y del remate de una temporada importante, ¿no? Como es este.
Esa primera tarde en Madrid, en San Isidro, la corrida del Currucén, la oreja, la cornada se te quedó ahí, sobre todo en la espina de no haber podido...
No, para nada, no, al revés. Me sentí súper orgulloso y súper relajado y tranquilo, una paz interior increíble por saber que había hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Me sentí súper liberado, creo que para mí es mi forma de ser, ¿no? No pensaba en tardes de las tardes siguientes, sino pensaba en aquella tarde, tenía un toro y fíjate lo que son las cosas, pues bueno, pues fue el primer toro, ¿no?
¿Y cuándo surge esa idea en tu cabeza de decir para adelante? ¿O es la empresa quien se pone en contacto contigo también para ofrecerte algo de cara a la Feria de Otoño?
Bueno, fue un poco ambas cosas, ¿no? La empresa tenía intención de que bueno, pues el nombre de Iván Fandiño ocupara pues parte importante de la Feria de Otoño, y en mi mente llevaba ya rugiendo, bueno, pues una idea de hacer algo especial y de hacer algo diferente, ¿no? De cara al fin de temporada de este año, ¿no? Y bueno, pues se barajaron muchas posibilidades, pero creo que la más acertada y la más oportuna era esta. Y bueno, pues con mucha ilusión de que llegue, la verdad.
¿Es un reto, una exigencia que te autoimpones el querer estar dos tardes?
Sí, bueno, en cierto modo sí, ¿no? Pero más que un reto, es una obligación que tengo para conmigo y para con nuestra fiesta.
Más que nada, hablábamos antes, motivaciones personales, profesionales. ¿Tú te quedas más con las personales?
Sí, siempre las personales, ¿no? Porque creo que cuando alguien hace algo con el corazón y tiene la necesidad interior de buscar y de seguir indagando en su interior y de seguir buscando para sentirse orgulloso de sí mismo, es cuando las cosas se hacen verdaderas, ¿no?
¿Qué te gustaría que fuese el resultado final de las dos tardes en Madrid?
Bueno, dos puertas grandes, ¿no? Sin duda alguna, ese sería el resultado soñado. Pero sobre todo me gustaría que la gente se sienta orgullosa, el aficionado se sienta orgulloso de Iván Fandiño, y que toda la gente que trabaja a mi lado y toda la gente que tengo ahí en la sombra, pues se sienta orgulloso del torero al que acompaña, ¿no?
A Madrid la temes, como dices en el vídeo, la amas. ¿Por qué cada una de ellas?
Hombre, la amo porque es la que me ha dado ser quien soy ahora mismo profesionalmente hablando, ¿no? Y la temo porque cada año que va pasando, cada tarde que me voy anunciando en ella, pues la responsabilidad es mayor, ¿no? Y soy un torero responsable con mis actuaciones y responsable con la situación que estoy ocupando ahora mismo, ¿no? Y para mí, pues ese momento de no defraudar a la afición y a mi plaza, que es la Plaza de Madrid.
Gracias y mucha suerte.
A ti, muchas gracias.
Pues esas eran las palabras de Iván Fandiño a El Albero, al programa de toros de la cadena COPE, pero la Feria de Otoño es mucho más. Vamos a hablar ahora con uno de los toreros que más y mejor torearon en la pasada Feria de San Isidro, y del arte y de la cultura, y que bueno, pues ha tenido recompensa actuando en esta Feria de Otoño, que yo creo, supongo, será un reto también para él. Joselito Adame, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, también, ¿no? Para ti es una actuación muy importante, ¿no? Y sobre todo después de la imagen, ¿no? Tan magnífica que dejaste en la pasada Feria del Arte y de la Cultura.
Así es, ¿no? El poderme ver anunciado nuevamente en Madrid supone una nueva ilusión, un nuevo reto, y desde luego pues una responsabilidad también añadida, desde luego, a mantener el nivel y desde luego si es posible mejorarlo desde la pasada feria, ¿no?
Sobre todo por eso, ¿no? José, la imagen que dejaste fue tan buena que ahora es que casi no se admite el paso atrás.
No, definitivamente, ¿no? Pero pues yo la verdad es que me siento muy capaz, me siento muy preparado y desde luego con una evolución constante que estoy intentando mantener para que todo lo que llegó, por ejemplo, en esta feria del arte y cultura de San Isidro, crezca, ¿no? Es lo que me he planteado, que mi evolución sea constante y pues no parar, ¿no?
José, después de ese paso tan bueno por Madrid en el mes de junio, ¿has visto recompensado esas actuaciones o has notado que, bueno, pues que no has terminado de ser, no sé si aceptado o, bueno, o por lo menos incluido en otras ferias que a lo mejor sí podías haber tenido cabida?
Pues, bueno, en cierto modo sí me he visto recompensado, en otra, por otro lado, pues no tanto, a lo mejor. Y bueno, pues la verdad que yo creo que esto es una, esta profesión es de largometraje, ¿no? Antes que nada, y bueno, pues que a lo mejor esto, triunfos de estos, por ejemplo, de esta magnitud, se vienen recompensados a lo mejor con el paso del tiempo y desde luego redoblar esfuerzos, ¿no? Como te digo, en algunas plazas y con algunas empresas sí me he visto recompensado, en otras no tanto, pero pues bueno, es una constante lucha y es un constante trabajo para poder llegar a la cima, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿has toreado alguna vez alguna corrida del puerto de San Lorenzo?
He toreado, sí, en la pasada feria de Albacete toreé una corrida del puerto y pues yo creo que es la única que he podido. La verdad es que es una ganadería que en lo personal me gusta, tiene movilidad y bueno, pues tiene siempre una gran importancia y transmisión por el volumen del toro y por la raza que suele tener esta ganadería, ¿no?
Pues José, te deseamos toda la suerte del mundo y que ojalá podamos hablar la semana que viene aquí en el Albero de un triunfo de José Lito Adame. Muy buenas y muchísima suerte.
Gracias.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sisto Naranjo.
Pues aquí en cope.es ya sabéis que no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, os recordamos la dirección cope.es/toros, con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y este repaso a las noticias la vamos a comenzar en el Congreso de los Diputados, ya que la ILP ya es ley tras su aprobación en la Comisión de Cultura del Congreso. La fiesta será finalmente patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. Dentro de lo aprobado, además, se va a dotar de contenido a la Comisión Nacional Taurina, que tendrá cometidos ejecutivos y no consultivos como hasta ahora. Y en Zaragoza siguen los problemas con la Feria del Pilar. La Diputación Provincial ha confirmado que no ha aprobado los carteles cerrados por la empresa Serolo, pero ha admitido, eso sí, no poder actuar hasta que no existan resoluciones judiciales en firme. Y otra plaza, la de Alicante, tendrá nueva empresa en 2014, y es que el Ayuntamiento de Alicante prevé que el proceso de adjudicación para la gestión de su plaza de toros concluya antes de que finalice este año 2013 y ha adelantado que dicho contrato tendrá una vigencia mínima de 4 años. Y nos cruzamos el charco, ya que la México tiene carteles para su temporada grande. En la primera docena de combinaciones sobresalen los nombres de los diestros españoles: Alejandro Talavante, que va a actuar en el festejo inaugural, de Morante de la Puebla, el Juli, Miguel Ángel Perero, Daniel Luque, Juan José Padilla, Eduardo Gallo y Leandro, que confirmará su alternativa. Además, también va a actuar el rejoneador Leonardo Hernández. Volvemos a nuestro país, a Córdoba, que estrena gerente. Será Julián Alonso tras la renuncia de los hermanos Tejero. La empresa Ranger Tauro ya ha adelantado que la temporada de la capital cordobesa comenzará en marzo con el tradicional festival a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, para suceder después una novillada en abril y celebrar una feria en mayo con más presencia de toreros cordobeses. Y ya hay movimientos de apoderados, aunque no haya terminado la temporada. 2 rupturas en los últimos días. Fernando Robleño lo ha dejado con Raúl Galindo y el rejonador, hablamos de él, Leonardo Hernández, con Marcos Sánchez Mejías y el novillero Mazantini con José María Moreno. Ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las podéis seguir y consultar en cope.es. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Bueno, y ahora queremos hablar de novilleros, que sabéis que tiene un especial interés. Tenemos aquí en el Albero de contar con ellos y de valorar sus actuaciones, ya que son, como decimos siempre, el futuro de esta fiesta. Bueno, pues esta semana, el martes, concluía la Feria de Arnedo, ese zapato de oro que tiene lugar en ese moderno coso como es el Arnedo Arena, allí en La Rioja. Bueno, pues ha tenido un vencedor. El zapato de oro se lo ha llevado el toledano Álvaro Lorenzo. Y aquí ya tenemos en el Albero. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿no?, por este triunfo.
Muchas gracias.
Oye, cuando a uno le anuncian en un certamen de este prestigio, como es el del zapato de oro en Arnedo, ¿se le pasa por el ganar o uno tiene más los nervios de saber el compromiso al que tiene delante?
Sí, es un certamen de lo más importante que hay para los novilleros con caballos ahora mismo. Yo me atrevería a decir casi que el que más, y con mucho prestigio, ¿no? Entonces estaban ahí 15 de los mejores novilleros que hay ahora mismo y bueno, era muy importante esa tarde para mí, con las cámaras de Canal Plus y muchos aficionados, mucha prensa. Entonces era una tarde muy muy importante para mí, para cerrar una temporada muy bonita para mí, porque ya se habían visto cosas, había ganado el certamen de Sin Caballos de Sinovillero de Castilla-La Mancha, el Alfarero de Oro, y bueno, pues tenía yo que reivindicar pues la temporada que estaba echando, ¿no?
Oye, cuando te llaman y te dicen el martes por la noche que has sido el ganador del zapato, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?
Bueno, muchas cosas, ¿no? La verdad es que es muy muy bonito, sobre todo ya por las sensaciones que había tenido ya en la plaza, ¿no? Que es lo más bonito de todo. Cuando eres capaz de tener una tarde así, pues es lo más bonito que hay. Eso es superior a todo el sacrificio de un año entero entrenando, y eso pues se entrena para tardes así, ¿no? Y esa es la recompensa.
Oye, ¿con qué te quedas de tu actuación allí en Arnedo?
Con todo. Yo la verdad es que me quedo con todo, ¿no? Sobre todo con las ganas con las que fui, con la ilusión con la que fui. Que aunque tuve muchos fallos como es normal, pues se vio que iba con ganas de triunfar, ¿no? y de agradar a la gente.
Oye, esto lo que ocurre es que el nivel de exigencia para Álvaro Lorenzo el año que viene va a ser importante, porque claro, ya no eres Álvaro Lorenzo, ese novillero que debutó en 2013 con Picadores, sino que vas a ser el ganador del Zapato de Oro.
Pues sí, la verdad es que, hombre, eso lo sabemos, ¿no? Que se me va a exigir de otra forma, pero bueno, queda un invierno por delante para prepararme y entrenar muy duro y evolucionar mucho este invierno para el año que viene poder estar a la altura.
Pues Álvaro Lorenzo, ganador del Zapato de Oro, enhorabuena, y que podamos seguir hablando muchas veces aquí en el Albero, la cadena COPE, contigo, que eso será señal de que los triunfos siguen llegando. Álvaro, un abrazo y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, un abrazo.
Puedes contar las estrellas que hay en el cielo, pero no puedes saber cuáles sostienen deseos. Puedes contar las horas.
Madrid, Sevilla, son muchas plazas. Jaén todavía queda por celebrarse, pero vamos a detenernos en la parte estadística de este final de temporada. Y como siempre, aquí en el Albero, contamos con la ayuda de un buen amigo, Carlos Crespo, director de Datoros.com. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto? ¿Cómo estás?
Bueno, pues un final de temporada intenso, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, que hemos tenido Sevilla, ahora es Madrid y bueno, ya luego queda Zaragoza, Jaén, quedan poquitos días, pero bueno, todavía pueden pasar cosas, todavía hay muchísimas cosas que contar.
Bueno, pues a falta de ese festival del 12 de octubre, Sevilla ya ha celebrado esa feria de San Miguel, esas últimas corridas de toros, tres festejos en los que ha habido un único nombre destacado, Miguel Ángel Pereira, Carlos.
Y suya ha sido la única oreja que se ha cortado en la feria de San Miguel, además estuvo muy cerquita de abrir la Puerta del Príncipe, algo que Miguel Ángel Pereira no ha logrado nunca en toda su carrera como matador de toros, y además, esto, fíjate, puso punto y final a una racha de 17 toros consecutivos sin cortar ni una oreja en la maestranza. Concretamente llevaba desde el año 2008, cuando paseó dos orejas.
Pereira, ¿tú crees que ha sido de los toreros más destacados de esta temporada?
Yo creo que sí, bueno, los números sí, así lo dicen también, lo que ha hecho en la plaza también, eso que, bueno, le ha faltado rematar varias faenas con la espada, eso le ha hecho que no haya abierto ninguna puerta grande en una plaza de primera categoría, que bueno, es algo que sí que le ha faltado en esta temporada, pero fíjate, es el único torero en toda la temporada que ha logrado el triplete, que ha logrado cortar una oreja en las tres plazas más importantes de España, en Las Ventas, en La Maestranza y en Bilbao.
Pues una temporada, la verdad, es que importante, la de Miguel Ángel Pereira. Carlos, del resto de la Feria de San Miguel allí en Sevilla, pues muy poquito que llevarnos a la boca y que destacar.
Desgraciadamente así ha sido. Morante de la Puebla, por ejemplo, no ha podido poner colofón a su gran temporada. En Sevilla, hace 14 años ya que no sale por una Puerta del Príncipe. Se hablaba este año podía ser, al final no ha podido ser, no lo logra desde el año 1999. Por otro lado, La Maestranza es una plaza que se le sigue resistiendo a Sebastián Castella, que con la de corrida de este fin de semana pasado ha encadenado 8 corridas consecutivas marchándose de vacío. Y tampoco el Cid está teniendo últimamente buenos números en la maestranza. Desde que logró abrir la Puerta del Príncipe por cuarta vez en el año 2007, lleva toreados 51 toros y ha cortado 4 orejas. Tenemos en cuenta que cada toro son 2 orejas, lleva menos del 4% de todas las orejas posibles.
Pues efectivamente, un Cid que además va a ser protagonista en la Feria de Otoño de las Ventas. Una feria esta, Carlos, que tiene un nombre, el que ha pasado por aquí, por el Albero, en el día de hoy. Iván Fandiño, que va a matar 2 corridas en esta Feria de Otoño. ¿Había ocurrido alguna vez algo similar, que algún torero hubiese actuado 2 tardes en esta Bono?
Aunque no es algo común ver a un torero hacer 2 veces el pasillo en la Feria de Otoño, sí que ha ocurrido varias veces, aunque muchos de ellos no se anunciaron como tal en la feria, sino que entraron por la vía de la sustitución. La primera vez que ocurrió esto fue en el año 1963, cuando los novilleros Zuripi y Jerezano hicieron doblete. En 1979 lo hicieron Gabriel de la Casa, Manili y Antonio Chacón, en 1985 Antoñete, en 1994 Oscar Igares, en 1995 Pepín Jiménez y en 1997 Fernando Cepeda. El último torero que hizo algo similar fue Fernando Robleño en el año 2003, año en el que tuvo una gran actuación y salió por la puerta grande.
Bueno, pues en esta ocasión Iván Fandiño va a lidiar las corridas en ese doblete, las de Victoriano del Río este viernes y la de Adolfo Martín en el remate de la feria el domingo. ¿Y qué números tienen tiene Iván con estas 2 ganaderías?
Fíjate, el viernes va a ser la primera vez en toda su carrera que Iván Fandiño mate una corrida de toros de Victoriano del Río, ganadería que además es la que más puertas grandes ha posibilitado en las ventas en todo el siglo XXI. El caso de Adolfo Martín es distinto, ya que Iván ha toreado 27 toros a lo largo de toda su carrera como matador de toros, la última vez en la corrida concurso de abril en Burgo de Osma. En Madrid ya mató los Adolfos en junio del año pasado. Y a lo largo, desde que es matador de toros, ha toreado 2 corridas de Adolfo en cosos de primera categoría, en Madrid y en Valencia, y nunca ha cortado una oreja.
Oye, en esa corrida de Adolfo, Iván Fandiño va a compartir cartel con 2 toreros expertos y la verdad es que especialista, ¿no?, en este tipo de encastes, como es el de Alba Serrada, como son Antonio Ferrera y Javier Castaño.
Exacto, Antonio Ferrera y Javier Castaño son además los 2 toreros que más veces han puntuado esta temporada con los toros de Adolfo Martín, pero hay más. Antonio Ferrera es el único matador de toros que ha logrado abrir una puerta grande con esta ganadería en el 2013, concretamente en la pasada Feria de Úbeda.
Sí, una feria reciente. Oye, Carlos, otro acontecimiento a tener en cuenta en esta Feria de Otoño en las ventas es la alternativa de un torero, de un colombiano, Sebastián Ritter.
Es que además Sebastián Ritter va a entrar en la historia del toreo colombiano, bueno, también en la historia de la Plaza de Toros de las Ventas, porque se va a convertir en el segundo matador de toros de toda la historia del toreo que tome la alternativa en las ventas. Hasta ahora el único que gozaba de este privilegio era Paco Mena, que se doctoró el 12 de octubre de 1984 de manos de Manolo Cortés.
Bueno, pues toda la suerte para Sebastián Ritter. Oye, Carlos, para finalizar, ¿algún dato más de esta Feria de Otoño que tengamos que tener en cuenta antes de que comience?
Pues sí, para terminar, Joselito Adame y Alberto Aguilar tienen la oportunidad de superar o al menos igualar al lesionado Juan del Álamo, que no va a poder torear en la feria, que es hasta la fecha el matador de toros que más orejas ha logrado este año en las ventas. Adame y Aguilar llevan 2 orejas, Juan del Álamo lleva 3. Bueno, se podían llegar a empatar, convertirse en uno de los destacados. Si me lo permite, existe una cosa más, un dato más. El martes ganó el zapato de oro de Arnedo Álvaro Lorenzo y es la sexta vez consecutiva que un novillero gana el zapato en la misma temporada en la que debuta con picadores.
Pues mira, ese dato no lo sabíamos, Carlos. Como siempre, la verdad es que de una gran ayuda porque, como se suele decir, ¿no?, las cifras suelen ser frías, pero la verdad es que relatan muy bien la realidad con la objetividad, guste o no guste. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Albero y habernos dado esa otra visión de la fiesta como es la que nos das todos los días en datoros.com y que además también los oyentes del Albero saben que pueden seguirlo en cope.es. Carlos Crespo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Sisto. Un saludo.
Bueno, pues como todas las ediciones del Albero, y esta no va a ser menos, hay que abrir tiempo de análisis para contar, ¿no?, y para sobre todo opinar, ¿no?, sobre todo lo que se cuece en este mundo de los toros, y para ello contamos con 2 buenos amigos, con José Vegán de la plataforma Por la Diversidad de Encastes. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y también Amaro González del blog Banderillas Negras. Amaro, amigo, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal las vacaciones?
Muy bien, la verdad es que, bueno, algunos siguen, ¿o no?
Sí, yo estoy aquí. Igual escucháis el ruido de las olas.
Madre mía, macho, el pleno mes de octubre. ¡Qué envidia! Bueno, oye, ha sido un verano, bueno, pues cuanto menos convulso, ¿no? Decíamos, ha habido muchos temas. Bueno, pues cuando hablaba con vosotros durante este verano hablamos y hemos hablado mucho sobre los indultos, si ha habido exceso de indultos durante este verano. No sé cómo lo habéis visto vosotros, Amaro.
Bueno, pues en mi opinión sobre el tema de los indultos creo que es muy clara. A partir de la corrida de Mérida se inició una serie de indultos que iban contra el reglamento taurino, como vosotros, vamos, yo no estoy en contra de los indultos, solamente estoy en contra de aquellos que no se ajustan al reglamento. ¿Que hay que cambiar el reglamento y se debería poder indultar en plazas de tercera categoría? Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque un toro bravo puede salir en una plaza de tercera o en una plaza de segunda, pero que se tiene que mantener, o sea, el criterio de un indulto, que un toro tiene que ser bravo en todos los tercios y no obviar el tercio de varas para indultar un toro, pues también estoy de acuerdo.
José.
Yo hice una propuesta.
Ah, sí, perdón, sigue.
Sí, yo hice una propuesta, no sé si lo leísteis.
Sí, sí, claro.
Es que lo primero es cambiar eso, que se puedan indultar en plazas de tercera categoría. Y la segunda propuesta era que un toro que en la muleta se ve que, oye, que ha sido un toro bueno, pues que salga luego el caballo, después de la faena de muleta, y evidentemente sin utilizar la puya, que vea cómo se va ese toro al caballo, y si ese toro puede ser indultado, ¿no? Como ocurrió en Cáceres con el toro Ruidón de Moreno Silva.
Efectivamente. José.
Yo estoy muy de acuerdo con, como dice Amaro, con el tema de los indultos en plaza de tercera categoría, porque puede salir tanto uno en primera, segunda, tercera categoría, un toro excepcional. Pero yo sé, ahí es donde voy. Un toro para que sea indultado tiene que ser excepcional. Y entonces, ¿quién se acuerda del nombre del Calduendo de Mérida? Que me lo diga alguien, porque es que no se acuerda nadie.
Esto tiene que ser... Taco.
Bueno, vale. Pero, quiero decirte que tiene que ser... Nosotros porque estamos muy metidos en el tema, pero tiene que ser algo excepcional. Y luego, aparte, que como bien dice él, se ha llegado a una corriente en la que solo importa la muleta. El tercio de vara se obvia totalmente y se premian toros más nobles que bravos, porque el caballo han reputado, el Daniel Luni de Albacete fue vergonzoso, hombre, que sintió el hierro y el animal pegaba unos saltos como si hubiera visto el mismo diablo. Luego encima fue faena de dos orejas y incluso algo más de Pereira puede ser. Lo que pasa es que el animal salía de dos pases, salía mirando al tendido. Yo es que eso sí,
es muy complicado, claro, sí. Os voy a pedir brevedad porque vamos fatal de tiempo hoy. Y un último tema, Feria de Otoño, Iván Fandiño, ¿correcta esa encerrona? ¿Lo veis planteamiento bueno para Iván Fandiño esta doble actuación en la Feria de Otoño? Amaro.
Hombre, yo creo que es el planteamiento que deberían de seguir todas las figuras del toreo. Fandiño ha sido el único que ha apostado por acudir a la Feria de Otoño y las demás figuras no han apostado por ello. Me parece estupendo porque va con una ganadería más comercial y con la ganadería de Adolfo Martín. Dos carteles totalmente distintos, con dos ganaderías distintas, y creo que es el planteamiento que debe de seguir una figura del toreo.
José.
Torear distinto. Pues.
Yo es lo mismo que dice Amaro. Yo creo que el planteamiento que quiere una persona que quiere ser figura de toreo es ese. No dar la cara nunca y llegar como esta mañana. Antoñete, por ejemplo, en el año 85 hizo lo mismo, creo que fue en el 85, repitió dos veces y hacen falta gestos así. Si no vas dos tardes, pues oye. O por lo menos una, pero es que la figura no tiene por qué dar en la espalda a Madrid. En otoño siempre la dan, no sé por qué.
Pues
hay que jugársela siempre desde marzo hasta octubre, que termina la temporada, no ya estar viendo festivales por ahí así al uso.
Bueno,
no, pero siempre no la dan, no, ¿eh? Recuerda a Miguel Ángel Pereira en 2008, Lancerlona.
Eso sí.
Justamente iba a decir eso, que ahí fue un gesto de Miguel Ángel Pereira. Porque además otoño siempre se le da muy bien y Pereira en otoño ha dado la cara siempre, pues, me acuerdo un toro del Cubillo, me acuerdo de...
Hombre, lo que esperamos es que Iván tenga la misma suerte. Amaro González del blog Banderillas Negras, José Vega de la plataforma por la diversidad de Encastes, os prometo la semana que viene más minutos, os pido que estéis atentos a la Feria de Otoño y la comentaremos y la analizaremos aquí en el tiempo de análisis del Albero. Muchísimas gracias a los dos y un fuerte abrazo y quedáis emplazados para el jueves que viene aquí en el Albero. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí esta nueva misión del Albero, la primera de esta temporada. Os emplazamos al próximo jueves, ya sabéis, aquí en cope.es para seguir hablando de toros. Y mientras, en nuestra web también, todas las noticias de la actualidad del mundo del toro.